En Gestiona Radio, edición limitada, con Gonzalo Niederleiner.
El coronel Poznev trabaja en una base secreta de Siberia, en uno de los secretos mejor guardados de la URSS. Y Telmo es un cazador de fieras que anda por África para vender sus piezas, pues luego por Europa. Y con estos personajes tan variopintos se ha fabricado la última novela de Miguel Aranguren, El arca de la isla. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme.
Un placer. El arca de la isla. ¿Cómo se combinan estos tres personajes? Porque cualquiera que lo oiga se va a quedar un poquito alucinado.
Mira, es una de las ventajas que tiene leer y, por supuesto, escribir, que uno es capaz de sacar de la nada, de la magia de unos símbolos que son las letras en el caso del lector y de la magia del papel en blanco o de la pantalla del ordenador en blanco, pues unas historias que en sí parece que no tienen ningún tipo de ligazón y sorprenderse y sorprender al lector con que no solamente tienen ligazón, sino que unas y otras están perfectamente imbricadas.
Y además en tres épocas distintas, porque uno está en los años 50, otro en finales del siglo XX, otro en la actualidad. Líganos un poquito estos tres personajes y en estas tres épocas, y así nos desgranas un poquito el argumento del libro.
Muy bien, pues la verdad es que cuando me planteé escribir El arca de la isla, quise retarme a mí mismo como novelista, porque soy joven, tengo 41 años, he publicado bastante lo divertido de esta carrera artística, como me imagino que de cualquier otra, es el más difícil todavía. Esto es como el circo, ¿no? Y entonces a mí me divierte mucho jugar con el lector, sorprenderle, darle pistas que después no coinciden con lo que se imaginaba que iba a suceder, ¿no? Y en el caso de esta novela, del Arca de la Isla, además quise jugar con el tiempo, es decir, con la historia. ¿Cómo es posible que una escena, una trama de la novela que sucede empieza a suceder en los años 50, tenga una relación tan directa con la caída del muro de Berlín en el año 89 y tenga una relación tan directa con un chaval español, en cualquier gran ciudad española, en el año 95?
Y luego la caída de la URSS en los años 80.
Sí, eso es lo que decía, ¿no? ¿Cómo es posible que con esos elementos pueda surgir una historia? Mi experiencia, estoy ahora deseando conocer cuál es también la de los primeros lectores de la novela. En primer lugar, ha sido muy divertida. Han sido 3 años de trabajo en los que me los he pasado muy bien. He podido viajar por el tiempo y he podido viajar por el espacio en el sentido de que me he tenido que ir a África mentalmente. Que he tenido que recorrer también la tundra siberiana con la imaginación, vivirla, hacerme piel de los personajes buenos y muy malos que habitaron aquellas planicies heladas durante casi todo el año. Y luego me he tenido que meter en la piel de un adolescente que, sin quererlo ni beberlo, se ve conducido a una historia rocambolesca, a la vez muy intrigante, y que depara enormes sorpresas tanto al este propio chaval, que es el personaje principal, Mario Guillén, como al lector, que a medida que avanza cada página se da cuenta, creo yo, de que no puede dejar de leer, y por otra parte, sobre todo en los primeros compases de la novela, que al principio no entiende nada.
O sea, que es una novela, por así decirlo, de aventuras, ¿no?
Sí.
Una novela de aventuras dentro de una novela.
Tal vez sea mejor esa segunda posibilidad, ¿no? Es decir, yo quiero con El arca de la isla recuperar el género de la literatura de aventura con la que ha aprendido y se ha aficionado a leer tantísima gente, y voy a atreverme a decir tantísima gente mayor, ¿no? Que tiene o tuvo en las bibliotecas de su casa pues la oportunidad de leer a los clásicos, ¿no? Melvin, Salgari, Verne, etcétera, etcétera. Y por otro lado, he querido utilizar ese género que es tan, en sí, tan divertido, para plantear una tesis que no es tan divertida, que es un poco una situación que corresponde y se une perfectamente a lo que sucede en estos años que nos han tocado vivir, en los que la ciencia avanza muy deprisa y muchas veces avanza a mayor velocidad que la propia ética que rige al ser humano, ¿no? Y eso en muchas ocasiones pues ha dado pie a enormes interrogantes morales que en muchos casos la ciencia ha pasado por alto y por los que de alguna forma pues estamos pagando un precio. Y también en el Arca de la Isla los personajes viven de forma muy directa las consecuencias de esa especie de endioseamiento de la ciencia.
Porque hablar un poco, podemos hablar también del desmoronamiento de la URSS y hacer un símil con un poco con la crisis actual de valores.
Bueno, yo creo que está cayendo un muro interior en Occidente, ¿no? Y es el muro del yo lo quiero, yo lo tengo. Y antes hablaba de la ciencia porque es parte fundamental de la novela, ¿no? Es decir, bueno, basta recordar lo que sucedió en España cuando Zapatero, por ejemplo, nombra ministro de Sanidad a Bernard Soria, un hombre que ha recibido muchísimo dinero también del gobierno anterior para experimentar con embriones humanos que no le han dado un solo resultado aplicable favorablemente a la salud de los hombres, sino todo lo contrario, ¿no? Eso también forma parte del muro que está desquebrajándose en Occidente y del que, bueno, pues procuro hablar en las páginas de esta novela.
A veces el hombre juega un poco, pues eso, a ser Dios, a salirse de esos valores humanos para coger valores pues de superpoderes, de jugar con la ciencia, de jugar un poco a ser creador.
Bueno, yo fíjate, Gonzalo, que me llama la atención el libro en su propia andadura, el lector descubrirá cómo tiene incluso cierta relación con el Génesis, con algo que se cuenta en el Génesis y que no quiero desvelar, pero que por supuesto habla del origen de la vida. Es curioso que desde que el escritor bíblico, de una forma poética, trata de narrar cómo fueron aquellos primeros compases del universo, indica que el error del hombre, el primer error del hombre fue querer ser Dios o querer estar por encima de Dios, del criterio de Dios, ¿no? Eso lo pagamos duro y, bueno, pues damos fe de ello porque está la enfermedad, está el cansancio, está la muerte, está el dolor, está la tristeza, la ausencia. Pero es curioso que también el hombre es el animal, y en esta novela aparecen muchos animales, es el único animal que tropieza una y otra vez contra la misma piedra, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, los grandes desmanes, los grandes horrores que ha padecido la humanidad siempre han ido ligados a esa tentación de unos pocos de querer suplantar al mismo Dios, queriendo decir, no, dejaros de historias religiosas, que yo tengo la auténtica solución, ¿no?, que lo arregla todo. Y cuando eso sucede, malo, porque los libros de historia nos cuentan que es cuando más han sufrido nuestros semejantes, ¿no?
Y ahí, ¿dónde se enmarca un poco esta referencia a el arca, ¿no? El arca, siempre nos recuerda al arca de Noé.
Sí.
No sé cómo se enmarca pues este arca de la isla.
Bueno, pues se enmarca dentro del argumento, ¿no? Mario, como decíamos, es un chico que vive en la España de 1995, es decir, de antes de ayer, y que de una forma un poco rocambolesca, pero muy posible, recibe una herencia de un abuelo desconocido, y esa herencia es una isla en la que hay animales, y hay unos animales muy singulares, que tienen una conexión muy directa con lo que acontecía en esa base militar secreta de la Siberia comunista. Y es ahí donde aparece este elemento, ¿no? Y donde aparece ese hombre desbocado por su afán de querer tener ese papel súper adivino.
Y todo esto en 552 páginas.
Sí.
Da para bastante, vamos.
Bueno, pero yo soy de los lectores...
De los que se enganchan a un libro y...
Bueno, mejor dicho, soy de los lectores de que cuando encuentro un libro que me gusta, lo que me da mucha pena es que termine. Y este es un comentario tópico y típico, pero que lo oyes una y otra vez, ¿no? Se me ha quedado corto. Yo estoy convencido de que El Arca de la Isla, a la mayoría de los lectores, se les va a quedar corto, ¿no? Porque el autor, lo que ha pretendido, es decir, yo, ha sido que el propio lector se convierta en Mario, se convierta en el coronel general Poznev, se convierta en Tirso, ese cazador de los años 50 que está repoblando los zoos europeos que han quedado devastados, tras la Segunda Guerra Mundial. Y como decía al comienzo de la entrevista, esa es la magia de escribir, ¿no? El tratar que el lector se meta dentro de esas pieles de esos personajes y trate de vivir la vida como si fuera esa misma persona en ese entorno tan concreto y tan ficticio.
Uh-huh. Haces eso, de nuevo una referencia a África, uh-huh, con ese cazador. Yo te recuerdo, tú no me recordarás a mí, pero yo te recuerdo hace cerca de 20 años hablando de África, hablando, uh-huh, de un viaje que habías hecho a África, y creo, no sé si dio pie a una de tus primeras novelas.
Así es, fíjate, pues menuda sorpresa me llevo. Hace 20 años, que en efecto yo tendría 20 o 21 años, era una época en la que tuve la fortuna de poder viajar mucho, a pesar de la juventud, y de viajar mucho a África, en concreto a Kenia. Y en efecto, aquellos viajes para mí fueron definitivos. Yo ya tenía dentro el afán de contar historias, pero me las contaba a mí mismo, es decir, escribía y guardaba. Y después de la experiencia africana me di cuenta de que me habían sucedido una serie de cosas que tenían que llegar a los demás. Y además, a un demás muy genérico, un demás que en buena medida no había nacido. Y puedo dar fe hoy, después de 20 años, de que aquella primera novela se sigue leyendo. Y por lo tanto se cumplió ese objetivo. Y una vez que se cumplió, es decir, una vez que se publicó aquella primera novela, Desde un tren africano, pues no he recibido más que alegrías, en el sentido de que descubrí esta profesión por la que no la cambiaría por nada, uh-huh, porque me da la oportunidad pues de ir una y otra vez a esos paisajes míticos para mí y míticos para tantísimos hombres, donde posiblemente también se encuentra el origen de nuestra especie, y que da pie a, bueno, pues que formar unos escenarios realmente apasionantes para escribir novelas.
Uh-huh. Y además este libro lleva ilustraciones tuyas, uh-huh, porque eres, además de escritor, pues eres un artista polifacético,
bueno,
¿no? Que dibujas,
digamos que me divierto.
Esculpes, haces un poquito de todo.
Hago, ¿no?, un poquito de todo. Uh-huh. Bueno, yo creo que una de las características de los escritores debería ser, también de los periodistas, me imagino, ¿no?, debe ser la curiosidad. A mí, en general, casi todas las cosas me interesan. Y se lo comentaba hace poco a una persona que se sorprendió con esto de la escultura. Y le comenté, mira, me regalaron una rama de olivo. La empecé a mirar. Y dije, oye, si me compro una gubia y pruebo a ver qué sale de aquí. Y poquito a poco, pues, salió algo. Es decir, que en efecto, es la curiosidad la que me mueve a experimentar. Y en el caso del Arca de la Isla, bueno, yo siempre he sido bastante contrario a las ilustraciones en las novelas, porque de alguna forma condiciona la imaginación del lector. Pero como es un libro, lo decía antes, en el que aparecen muchísimos animales, que además toman protagonismo, y un protagonismo muy inquietante, ya lo descubrirá el lector que se anime a leerla, quería dar comienzo con uno de los capítulos con algunos de los animales que aparecen en la novela. Y entonces lo que hice, bueno, unos apuntes sencillitos y con ellos he podido ilustrar ese inicio de cada,
o sea,
de cada
capítulo. Algunos son animales imaginarios ilustrados por ti.
No. O sea, son todos animales reales, es decir, especies que conocemos todos, uh-huh, especies que podemos ver en los zoos. Uh-huh. Es más, que contaré como curiosidad, ¿no?
Que pues parece que eso es que trajo Telmo, ¿no? En los años 50.
Eso es, de esos que trajo Telmo, y para escribir la novela, de hecho, yo tuve la oportunidad de vivir una temporadita en un zoo y ver cómo funcionaba aquello y cómo se trataban los animales y de dónde venían y cómo se intercambiaban para los planes de recuperación de especies en peligro de extinción. Uh-huh. Y eso me dio pie también, bueno, pues a tomar muchos apuntes, a dibujar, y con eso, bueno, pues fue con lo que quise dar un poco de cuerpo al texto.
Uh-huh. Y podríamos decir que esto es una novela de aventuras para gente joven, para gente mayor.
Pues fíjate, yo tengo la ocasión de, por otro asunto profesional, de visitar muchos colegios. Cuando me hacen este tipo de preguntas, yo suelo contestar con otro, ¿no? ¿Qué es lo que leen y qué es lo que ven los jóvenes, ¿no? Y la verdad es que los jóvenes de hoy lo ven y lo ven casi todo. Uh-huh. Y eso hace que, o por lo menos a mí me anima a decir que lean mis libros, ¿no? Que lean mis libros, que son libros que se adaptan perfectamente a un chaval de 16 años, a un hombre de 45 a una mujer de 96.
Uh-huh. O sea que para todo el mundo.
Eso es. En el fondo, divertirse yo creo que no tiene edad, y divertirse con los libros muchísimo menos.
Uh-huh. Un libro para toda la familia, uh-huh, como esa tan maravillosa que tienes tú, ¿no?
Eso es.
Mujer y cuatro hijos, que supongo que alguna vez te habrán dado al teclado la de la Supr.
Pues sí, 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 sí. No,
o Dell.
Ha sucedido eso y a veces se pierden cosas, pero yo siempre digo que la familia siempre es caballo ganador, en el sentido de que los escritores tenemos una vida a veces muy solitaria, y en mi caso, desde luego que lo suplo con las carreras, los juegos, los gritos, los lloros de los niños.
Uh-huh. Bueno, pues El Arca de la Isla, en sello de La Esfera de los Libros, ya está desde el pasado martes a la venta, uh-huh, y bueno, pues animarles a que acudan a las librerías, estará, bueno, en muchas librerías, ¿no? En las principales librerías de España.
Eso espero.
Ahí estará, de La Esfera de los Libros, El Arca de la Isla, de Miguel Aranguren. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana.
Gracias, Gonzalo.